970 Universal. Pasión por la radio.
Con frío. Diez menos 10 de la mañana, ya está con nosotros Jonathan Rodríguez, el goleador de la política. Le dice Leo, hablando de goleadores, ¿vieron el golazo? Y le pregunto a Jonathan también, que hizo Luis Suárez ayer. Y
de su juventud.
Interminable, es incomparable. Lo de Suárez, el Inter de Miami terminó empatando con el Palmeiras de Brasil, clasificó igual a los octavos de final del Mundial de Clubes y va a jugar al PSG, contra el PSG, el campeón de la Champions, que perdió con el campeón de la Libertadores, el Botafogo, que va a jugar con el Palmeiras. Me parece que el Mundial de Clubes se va a poner bueno a partir de octavos de final. ¿Es una?
Yo sé que esta mesa la utiliza Alberto Kessman. No sé si me animo a hablar de fútbol acá.
Pero cuando
no
está,
siento el aura.
Los ratones. ¿De tango te animás a hablar?
Me gusta.
Porque tenemos encuesta hoy. Gardel, cada día canta mejor. 20% dice el Zorzal criollo es incomparable. 50% dice es una leyenda. Que puede ser por el lado de, bueno, esto de que cada día canta mejor, pero no se discute. 30% dice el varón del tango es Julio Sosa. Y por ahora ninguno se abstiene, que sería Gardel y yo, argentinos.
Julio Sosa me gusta, pero me gusta algo que se conoce poco, que es la versión de tango de Zita Rosa. Zita Rosa tiene unos 10 tangos grabados, que la verdad que hay que sacarse el sombrero.
Así que lo tuyo sería Gardel y yo argentinos, hablemos de Zita Rosa.
Sí, sin discusión.
Bueno, pero nos metemos en la columna...
Política y punto, aquí en Punto de Encuentro.
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Esteban, cuando quieras. Jonathan, cuando quieras.
Buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bueno, me alegro. Bien.
Mucho apunte veo que trajiste.
Y mezclé algunos dibujitos también. Hice alguna cosita, no sé si estoy a la altura, pero... Bueno, no. Mientras el mundo parecía caerse a pedazos, mientras parecía comenzar la Tercera Guerra Mundial, y por suerte nada de eso ocurrió porque lograron desactivarlo a tiempo... Nosotros preocupados por la política doméstica, ¿no? Y por las cosas que ocurren en nuestro país. Y podríamos decir que en estos últimos días, Cabildo Abierto, no sé si se acuerdan de Cabildo Abierto.
Claro.
Cabildo Abierto tuvo su prime, como le dicen ahora los adolescentes. Y eso se debe a algunas cuestiones estructurales, pero también a algunas decisiones que Cabildo Abierto está mostrando luego de hacer una especie de autocrítica por el bajo nivel de votación.
A ver.
Primero decir que, bueno, estamos, no olvidar este trasfondo, ¿no? Que estamos con un Frente Amplio en el gobierno, con una sutil minoría parlamentaria. Recordemos que el Frente Amplio logró mayoría parlamentaria en el Senado, pero no en diputados. Y acá, de cara a generar gobernabilidad al Frente Amplio se le abren dos grandes opciones. La primera es generar una coalición de gobierno, lo cual hubiese significado negociar espacios de poder con otro partido y, por ejemplo, entregarle un ministerio o alguna cartera, que no fuera necesariamente de contralor. Esa opción, obviamente, que queda descartada. Y la otra opción que se le ofrece al Frente Amplio es la de generar un gobierno bajo negociación, que es la opción que de alguna manera el Frente Amplio está utilizando. Eso obviamente supone tomar algunas decisiones, como por ejemplo quiénes van a ser los negociadores. Toda negociación sabemos que tiene costos, principalmente de tiempo, y de obviamente que cuando uno tiene que negociar, está obligado a negociar, tiene que transar en proyectos y en leyes que no van a salir puros en su origen, sino que, bueno, obviamente en esa negociación siempre hay...
Pero que se acerquen lo más posible a lo que pudiera ser el objetivo, ¿no?
Siempre, siempre, por lo menos. Pues ya tener alguien con quien negociar es un buen paso, ¿no? Más allá, sabiendo que, obviamente, al final la negociación, vos no vas a salir ni con tu proyecto original, ni el que va a negociar va a salir con el suyo, pero sabes que vas a lograr algo.
Se supone que el win-win es el es la base de la buena negociación.
Bueno, que fue lo que me parece que quedó demostrado en este episodio, ¿no? Y bueno, y esa creo que viene siendo la opción del Frente A amplio, y en esta ley de rendición de cuentas, que es de alguna manera pasar raya a los gastos y al presupuesto que deja el gobierno, uh-huh. Encontramos a un negociador, el Pacha Sánchez, por el Poder Ejecutivo. Recordemos que esto es una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Y encontramos como negociador a Cabildo Abierto y en concreto a Álvaro Perrone, ¿no? Cabildo Abierto, luego de la derrota electoral, y lo pongo en términos de derrota por las expectativas que tenía Cabildo Abierto.
Fue terrible, ¿no? La votación para lo que esperaba.
Exacto, en ese sentido, una derrota que solamente obtiene dos senadores, luego de haber sido un partido que había tenido representación también en la Cámara Alta, y el no ingreso, eso es muy simbólico, ¿no? El no ingreso de Cabildo Abierto como senador. Hizo un proceso, o viene realizando un proceso de reajuste interno, que tiene que ver con la evaluación de la baja votación. Yo recuerdo un episodio, lo recordarán ustedes también, ¿no? Que es poco común, que es políticos de primer nivel reconociendo error, ¿no? Apenas conocidos los resultados, Manini Ríos dijo, yo creo que haberme equivocado.
Sí, fue brutal la autocrítica, lo rápido, lo honesta, ¿no?
Pero de un político de ese nivel, pero aparte de Manini Ríos, sí. ¿No? Es decir, por lo que representa Manini Ríos y por la construcción de su liderazgo. Obviamente que hubo una evaluación interna, hubo un congreso, y después hay un proceso también de reajuste interno que tiene que ver con la salida de algunos sectores disconformes con el funcionamiento de Cabildo Abierto y con el liderazgo de Manini, como por ejemplo el Espacio de los Pueblos Libres, nada más ni nada menos que una figura como Radaeli, que fue muy importante en su conformación. Entonces, Cabildo Abierto está dando los primeros pasos en este escenario, y yo creo que con una bala dio cuatro mensajes. A cuatro públicos distintos, ¿no? Sí. El primer mensaje que dio Cabildo Abierto es un mensaje hacia adentro, hacia el propio Cabildo Abierto, claro. ¿No? Y, por ejemplo, a nivel de redes sociales de X, ¿no? Quedó muy claro cuando Perrone se dirige a los al exdirector de ACE, ¿no? Se dirige a Raúl Lozano y a Julio Micac como vocal, indicándole la responsabilidad de la situación económica en la cual quedó ACE y que justificó de alguna manera esta partida extra para, por ejemplo, comprar medicamentos de alto costo. Sí. ¿No? Entonces, ya hubo un pase de cuenta por este sector que había dejado, ¿sí? Y que de alguna manera claramente lo aparta y responsabiliza. En un tema además que es muy delicado, que tiene que ver con la herencia económica, ¿no? Y eso es un insumo para un relato que el Frente Amplio viene construyendo de la herencia económica que deja el gobierno de la calle Pou, que este gobierno tiene que hacerse cargo antes de poner sus prioridades sobre la mesa. Entonces, ahí hay un primer mensaje hacia adentro, ¿no? Y hacia este sector que se ha apartado, que era un sector muy importante. Hay un segundo mensaje que es para Blanco y Colorado, para sus ex socios de la coalición, ¿no? Ya Cabildo Abierto y Manini había dicho no había coalición en la oposición.
Sí,
no
existía. Claro. Y de hecho, si le pregunté esto, creo que no sé, lo mencionamos ayer, creo. Cada vez que vos le preguntabas a un político del partido que fuera, de la coalición republicana, si iba a haber coalición republicana en el rol opositor, ninguno te decía que sí.
Exacto.
Entonces, ¿qué le están cobrando? ¿Qué le estarían cobrando a Perrone en esta instancia? ¿No?
Como coalición republicana, que todavía no, si bien existe en las urnas, no existe como conformación de coalición propiamente dicha. ¿Por qué decimos esto? Porque no tiene sus propios estatutos, porque no tiene una orgánica,
único, claro.
Exacto, no, digo, no funciona todavía como
no
coalición.
No es un partido político único, exacto.
Que es algo que, por ejemplo, el Partido Colorado está muy interesado, porque se le abre una ventana de oportunidad para poder tener espacios de poder, pero que sabe que el Partido Nacional está transitando una elección interna que requiere realmente, bueno, a ver cuáles van a ser las autoridades y los interlocutores que van a liderar esa coalición. Sí. Sin embargo, hay un espíritu precoalicionista, ¿no? Hay una búsqueda, un deseo, hay una imagen de coalición que se va construyendo de a poco, ¿no? Se habla del tema y Blancos y Colorados saben que es el mecanismo por el cual se vuelven competitivos. Cabildo Abierto dejó desde claro que no va a ser coalicionista en la oposición. ¿Qué quiere decir? Que va a tener su agenda propia, ¿no? Y también dejó claro a través de dos tweets, y esto sería interesante, uno de Manini Ríos, ¿no? que Cabildo Abierto hay que tomarlo en serio, con Cabildo Abierto hay que negociar. Es decir, que Cabildo Abierto va a imponer restricciones, ¿no? Y hay un tuit de Manini donde de alguna manera es un decálogo de todos los temas que son muy importantes para Cabildo Abierto porque estructuran ideológicamente a Cabildo Abierto y que no fueron considerados por la coalición. Es decir, ninguno de estos temas donde Cabildo Abierto puso sobre la agenda proyectos, iniciativas, parece Cabildo, desde la óptica Cabildo Abierto, no fue tomado en cuenta por el gobierno de coalición, por el gobierno de la calle Pou, y que en un escenario donde nuevamente se lo considere para formar parte de la coalición, ahora hay que tomárselo en serio.
Y que los diferencia, en un momento se mostraba a Cabildo como el que tenía más semejanzas, de repente, en algunos aspectos ideológicos con el Frente Amplio. Sí. El tuit de Manini se para en las antípodas. Entonces dice, si vamos a hablar de oposición, más oposición que nosotros no es nadie, habremos votado esto, pero por votar esto no nos digan que ustedes son la oposición y nosotros estamos con el gobierno. Y ahí viene la lista.
El tema es todo ese perfilismo que marcó el Cabildo Abierto durante el gobierno cuando era
lo que dice Manini ahora, dice posan de opositores intransigentes y luchadores por la democracia, los mismos que nos criticaron por no haber homenajeado al Partido Comunista en su centenario, los que no apoyaron el voto secreto y la no retención de la cuota sindical, el voto secreto en los sindicatos, los que no cambiaron los programas de estudio que tuercen la mente de nuestros hijos, los que defienden y militan la ideología de género, los que permitieron que continúe la venganza por el pasado reciente, los que negocian embajadas, los que promueven la droga.
Yo creo que la parte final es mejor todavía, que habla de disolver la sociedad.
Los mismos que nunca se atrevieron a enfrentarse al avance disolvente en nuestra sociedad se animan a criticar a los únicos que hablamos claro. Cínicos e hipócritas. Es decir, no nos vengan a posar de opositores porque nosotros le votamos la rendición de cuentas al gobierno, porque en todos estos temas ustedes están más cerca del gobierno que nosotros.
Es Cabildo Abierto junto con Identidad Soberana son los dos partidos más ideológicos de nuestro sistema político. Es decir, eso es una declaración de principio de Cabildo Abierto, ¿no? Donde realmente Cabildo Abierto dice, bueno, nosotros estamos parados acá y esta es nuestra agenda. Es un común decálogo de lo que podríamos decir una agenda de derecha, es una agenda netamente reaccionaria.
¿Es más fácil ser ideológico cuando se es más chico?
O sos chico porque sos ideológico. Cuando vos tenés un nicho muy pequeño, sabés que bueno, que también vas a tener esos problemas y en la democracia suman los votos.
Claro, entonces
Había
cosas en las que no sabíamos qué pensaba Manini. De la ideología de género. Uno podía
¿cómo que no sabías?
Claro. No sabíamos cuando surgió Cabildo Abierto.
Pero tenías
una intuición, ¿cómo lo vas a saber?
Más o menos por dónde.
Capaz que entiendo el punto, pero elegiste justo un tema en el que no había muchas dudas.
No, claro. Entonces, y viste cómo lo tuviste que leerlo, ¿no? Es un discurso, claro, es decir, requiere también de esa oratoria. Requiere también...
Qué prolijita. ¿Viste? Estaba chusmeando las anotaciones.
Requiere de esa oratoria también. Entonces a mí me parece muy interesante, primero, ese doble juego, ¿no? Es decir, es un discurso ideológico, Cabildo como de alguna manera no renuncia a esa matriz ideológica que es la que le da sentido. Segundo, Cabildo Abierto no fue contemplado por aquellos que terminaron votando cosas con las cuales Cabildo Abierto estaba en contra, pero que de alguna vez maridaba bastante bien con el Frente Amplio. Nuevamente está en juego esta idea de la crítica económica y que la coalición de alguna manera fue funcional al Frente Amplio. Cabildo no lo va a hacer. Y lo está diciendo en momentos donde Cabildo Abierto va a votar con el Frente Amplio.
Sí, pero ojo, no olvidar que quien fue funcional a la oposición fue Cabildo Abierto cuando era integrado la coalición republicana al gobierno.
Exacto.
O sea, es brutal el pasaje de facturas, ¿no?
Ahí es terrible. Por eso digo, ese es el mensaje a blancos y a colorados, ¿no? Que es un mensaje muy, muy fuerte. Después hay un mensaje también que tiene que ver con el Frente Amplio, ¿no? Y el mensaje acá al Frente Amplio es, en políticas concretas en las cuales nos encontremos, nosotros vamos a votar, ¿no?
Vamos a besar sapos,
y sí, y bueno, y capaz que sí, capaz que el Frente Amplio lo tiene que hacer, ¿no?
Sí.
A ver, esta ley de presupuesto no es una ley donde el Frente Amplista promedio esté poniendo su corazón y su pasión, ¿no? Pero obviamente hay temas donde Cabildo Abierto está en las antípodas del Frente Amplio y donde no va a votar. Para Cabildo Abierto, el Frente Amplio es el gran responsable de la crisis, ¿no? De valores, la crisis económica, la crisis estructural, de seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante el gobierno pasado hubo encuentros, ¿no? Cuando, por ejemplo, se votó una especie de ley forestal en la cual se buscaba proteger aquellas tierras más productivas en torno a las ciudades, se encontraron Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y sin embargo no hubo posibilidad de votar, ¿no? Entonces, y para el Frente Amplio también el mensaje de, bueno, nosotros somos un socio, con prioridad para negociar, en el sentido de que si van a negociar, saben que estamos acá, ¿no? Obviamente hay temas en la agenda en los cuales nosotros no vamos a negociar ni vamos a votar, pero hay otros temas, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos ser un socio para votar, porque justamente con nuestros dos votos alcanzan, ¿no? Y esos costos de negociación de los cuales hablábamos al inicio se reducen. Y esa necesidad de buscar nuevos representantes para negociar también, ¿no? Y obviamente esto le da visibilidad política y mediática a Cabildo Abierto, ¿no? Estamos hablando de Cabildo Abierto.
Por supuesto, hace días.
Hace unos cuantos días, y hemos visto un raíz mediático, no tanto de Perrone, pero sí del general Manini Ríos, un poco contando esto, ¿no?
Sí, Perrone se limitó a votar, hizo...
No, después habló,
Se ha expresado mucho a través de redes sociales.
No, pero digo, lo hemos invitado y no ha querido venir. Eso iba a dicho.
Bueno, pero es entendible en plena tormenta.
Y creo que
a veces... es el momento de exponer, que le ha dado el lugar a Manini también.
Exacto, para mí es el momento de Manini.
Lo que habla también de un cabildo que sigue cerrando filas, porque uno podría imaginarse a los soldados dispersándose después de la mala votación.
Ya lo hicieron.
Y ahora Perrone, por lo menos, que es el poder político que tiene el cabildo, son los votos de diputados.
Sí.
Sí. Alineado con Manini.
Sí, sí, eso es verdad, ¿no? Porque quien tiene el poder es Perrone y la otra diputada, Pereunavita. Sin embargo, ellos se disciplinan.
Cabildo... Se disciplinan y no es menor. Yo en algún momento imaginé un escenario donde Perrone terminara el periodo alineándose o cambiando de bando hacia el Partido Nacional, el Partido Colorado. No, las señales no van por ahí.
No parece ser. De hecho, Cabildo Abierto hizo una modificación en su estatuto donde de alguna manera hizo más... es decir, Cabildo Abierto votó en su estatuto que lo que decide el Congreso, luego no se puede públicamente establecer matices, ¿no? Una especie de...
Mirá, qué disciplina partidaria.
Exactamente, disciplina partidaria porque aprendió, ¿no? Que a veces los actores deciden por voluntad propia y eso va en contra de los intereses de Cabildo.
Ahora, fíjate vos la contradicción.
Sí.
Porque cree en la disciplina partidaria.
Sí.
Sin embargo, no hizo uso de esa cuando integró la coalición republicana.
No. Sin embargo, yo creo que Cabildo Abierto fue el socio más díscolo, más rebelde, más perfilista. Sin embargo, terminó acompañando y en el momento más crítico donde estuvo realmente sobre la mesa y donde hasta hubo un ultimátum al presidente,
¿cuál fue el momento más crítico?
Fue la renuncia de Irene Moreira por varios sentidos, ¿no? Y donde Cabildo Abierto se animó a hacer algo que yo no recuerdo en nuestro sistema de político y es darle un ultimátum al presidente de que revea su decisión porque parecía estar equivocándose pidiéndole la renuncia a Irene Moreira, que eso duró 24 horas con Irene Moreira, ¿no? Por todo lo que significa, ¿no? Porque Irene Moreira...
Y la conferencia de prensa.
Y la conferencia de prensa que dio.
¿A dónde vas?
¿A dónde voy? Que si en ese momento, cuando renuncia Irene Moreira, Cabildo Abierto no se va y nosotros retiramos a todos...
Pero no se fue porque no le convenía irse.
Pero por supuesto.
No por disciplina partidaria.
Pero por supuesto, pero bueno.
Pero podía pasar. Y
de hecho, ya si se iba Cabildo Abierto del gobierno, ¿cuál era la afectación para la coalición republicana?
¿Para la coalición republicana?
Que ya estaba en el gobierno.
Se quedaba sin votos.
Y se quedaba sin la mayoría parlamentaria. Claro. Y para Cabildo Abierto se quedaba sin espacios de poder, de contralor, de información
mucho
y de
más
financiamiento.
Para por eso tenía mucho más para
parar
Cabildo Abierto.
¿Ustedes se imaginaron que en algún momento del gobierno pasado, pasada la mitad del gobierno,
Cabildo, iba a caer?
Se iba a ir de la coalición para marcar perfil para la elección de 2024, cosa que no pasó.
Eso fue algo que aprendimos y es que claramente las coaliciones de gobierno tienen una vida que no es todo el periodo de gobierno, sino que generalmente pasaba con blancos y colorados, ¿no? Cuando el sistema político está dividido en tres partes iguales y blancos y colorados se coalicionaban para enfrentar al Frente Amplio, por ejemplo, los blancos tenían incentivo para abandonar la coalición a mitad de gobierno porque después tenían posibilidades de llegar al gobierno.
Pasó en el gobierno de Jorge Valle, pero también pasó en el gobierno de la calle Padre.
Inés, exactamente.
Que lo dejó tirado con la ley de empresa
pública. Pero eso no puede pasar ahora porque ninguno de estos actores por sí solo tiene la posibilidad.
Exacto, no frente al Frente Amplio. De todas maneras, y ahora las cosas que manejan son las identidades, ¿viste?
Bueno, aparece nuevamente. Bueno, y esa es la conclusión a la cual quiero llegar, ¿no? Porque el último mensaje es a la ciudadanía, ¿no? Reafirma nuevamente la independencia política de Cabildo Abierto, que fue identitario de Cabildo Abierto, hay un retorno a un discurso social, porque uno escucha la exposición de motivos de Perrone y es nosotros, ¿cómo le van a decir a la gente cuando vaya a buscar medicamentos que no hay? Nosotros estamos pensando en la gente, ¿no? Y hay una reafirmación nuevamente ideológica. Entonces, en todo este derrotero de Cabildo Abierto, yo lo que encuentro en esta reconfiguración es un retorno de Cabildo Abierto a sus orígenes.
Sí.
Más que innovación, más que movimiento, más que cambio, todo lo contrario. Cerrar fila, disciplina interna, retorno a aquel este Cabildo Abierto más rebelde, ¿no? Más tupamaro en el sentido artiguista del término, sí, no en el sentido más moderno, ¿no? Más rebelde, y afianzarse en aquel aspecto ideológico, en aquel lugar ideológico que lo caracterizó,
que
lo diferenció. Y que le dio identidad y que le dio resultados, nada menos.
Muy bien.
Cabildo más tupamaro es el título de la columna.
La tupamarización de Cabildo Abierto. Sí, sí.
Muchas gracias, Jonathan.
Por favor, un placer como siempre.
Todas las semanas ya está en Radio Universal Miguel Videgain.
Mario.
Mario. Miguel, ¿sos vos?
Miguel, oye,
gracias a Mario Carzolio por corregirme.
Mario nunca me había
Mario Videgain, especialista en meteorología, para contarnos todo lo que estamos viviendo en estos días, para explicarnos lo que estamos viendo. Ya venimos.
Muchas gracias.
Prometieron fiesta.